David escribe este salmo recordando a Dios como un salvador, como un Dios grande y sobre todo como creador. Hacía memoria de que Dios tenía control de las cosas. El pueblo anduvo 40 años en el desierto. ¿Y cómo es el desierto? Seco, caliente, pero ¿qué los dirigía por el día? Una nube. ¿El sol? No, qué rico. La nube iba guiando al pueblo. Y luego de noche, el desierto es muy extremoso. El desierto de noche es muy frío. ¿Pero sabe qué le está guiando? Una columna de fuego. Dios cuidando a su pueblo. Pero es interesante porque el pueblo sufría una situación muy similar cuando celebraban la fiesta de tabernáculos. Por esa temporada ya habían pasado las cosechas y normalmente en esta época del año había sequía. Para un pueblo que dependía del ganado y de la agricultura, estas son las malas rachas del año. Es cuando los animales se pueden morir. Es cuando nosotros estamos almacenando el grano porque ya no nos queda de aquí hasta el próximo año. Entonces, era un salmo que debía de animar a los judíos a confiar en que Dios tenía control. El salmista está llamando vez tras vez, venid, aclamemos alegremente a Jehová. Y cuando cantamos y cuando leemos este salmo, podemos ver ese espíritu festivo, ese espíritu alegre. Ven, aclama, canta, alégrate conmigo. Bueno, es interesante que estamos en el libro 3 de los salmos. Yo no sé si su Biblia lo trae, pero arriba de Salmo 90 dice, libro 4. Algunas Biblias no lo traen, la mía no lo trae, yo lo tuve que escribir. Es interesante que en los últimos años, muchos en el pasado decían que los salmos no tenían organización. Pero en los últimos años se ha defendido la idea de que los salmos sí tienen organización. ¿Qué es el libro de salmos? Cantos. Ok. ¿Qué es esto? Un himnario. Entonces, el libro de salmos es como el himnario de los judíos. Pero tiene 5 libros. Entonces, haga de cuenta que son como 5 himnarios juntos. Ahora, no son los mismos himnos, ¿verdad? Algunos se van a parecer mucho. Por ejemplo, seguramente si yo busco cuán grande es Él, va a estar en los 3 himnarios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es un canto muy, un himno muy popular. Lo que pasa en los salmos es que pareciera que lleva un tema cada libro. Y es que en el primer libro vemos varios salmos de David y cómo David está siendo perseguido. Cómo siempre está en aflicción. Pero Dios, tú sé glorificado. Dios, ayúdame. Yo confío en ti. El segundo libro habla más que nada de cómo él ya es rey. Y dentro de este segundo libro encontramos salmos como el Salmo 60, el Salmo 63. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Aunque David ya es rey en Israel, está pasando por circunstancias difíciles. Salmo 64, escucho, oh Dios, la voz de mi queja. Y estos salmos nos van contando de manera poética la historia de Israel. El libro 3 es el libro con los salmos más tristes. De hecho, encontramos ahí el Salmo 88, que nos muestra a un enfermo terminal lamentándose delante de Dios y nunca llegando al gozo. Y es porque el libro 3 nos expresa cómo el pueblo estaba pasando por crisis y cómo había perdido el trono y el reino. Cuando llegamos a los salmos del libro 4, vemos un tono distinto. Y vamos a ver, de manera muy rápida, cuál es el tono de estos salmos. Vayan, por favor, a Salmo 90, 13 y 14. Porque parece que el libro 4 nos va a hablar del pueblo de Israel, o más bien el pueblo de Judá en el exilio. Salmo 90, 13 y 14. Vuélvete, oh Jehová, ¿hasta cuándo? Y aplácate para con tus siervos. De mañana, sácianos de tu misericordia y cantaremos y nos alegraremos todos nuestros días. En dos versículos vemos dos sentimientos distintos. Dios, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo se va a acabar esto? Dios les ha dado un golpe duro. Dios los ha castigado. Pero ellos siguen confiando en Dios y dicen, cantaremos y nos alegraremos. Dios, en medio de las circunstancias difíciles, nosotros vamos a gozarnos en ti. Salmo 91, 1 y 2. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Y exalta la presencia de Dios y el cuidado de Dios. Salmo 92, 4 y 5. Por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. ¿Cuán grandes son tus obras, oh Jehová? Muy profundos son tus pensamientos. Y el salmista está diciendo, yo no entiendo exactamente qué estás haciendo. Yo no entiendo cómo lo haces, pero me voy a alegrar en ti. Salmo 93, 1. Jehová reina. Se vistió de magnificencia, Jehová se vistió, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Y comenzamos a ver la línea de pensamiento de este libro. Jehová reina. Vean Salmo 94, 1 y 2. Jehová, Dios de las venganzas, Dios de las venganzas, muéstrate, engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. ¿Hasta cuándo los impíos? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, se gozarán los impíos? ¿Sabe? Ellos estaban viviendo en medio del exilio. Ellos estaban viviendo fuera de la tierra que Dios les había dado. Ellos estaban viviendo en una tierra pagana, donde adoran a dioses paganos. Y dicen, Dios, ¿hasta cuándo? Ellos habían ido al exilio ¿por qué? Por su pecado. Si podemos decirlo así, ellos estaban en esa situación por su culpa. Y Dios había sido justo y los había castigado. Pero ellos ahora confían en que Dios reina. Y en que Él tiene el control de hasta cuándo. Salmo 96, 10 y 11. Decide entre las naciones, Jehová reina. También afirmó el mundo, no será conmovido, juzgará a los pueblos en justicia. Alégrense los cielos y gócese la tierra, brame el mar y su plenitud. ¿Cuál es el pensamiento? Yo me voy a alegrar, yo me voy a gozar porque Jehová reina. Él tiene el control de todo. Tal vez yo no entienda, tal vez yo no comprenda lo que Él quiere hacer, pero yo estoy seguro de una cosa. Él reina, Él tiene el control. Salmo 97:1. Jehová reina. Regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas. Vemos estas dos cosas. Jehová tiene el control. Jehová reina. ¿Y cuál debe ser mi respuesta? Regocíjate. Alégrate porque Jehová reina. Salmo 98, 1 y 2. Canta. Cantad a Jehová cántico nuevo, porque ha hecho maravillas, su diestra lo ha salvado y su santo brazo. Jehová ha hecho notoria su salvación a la vista de las naciones. Ha descubierto su justicia. Él tiene el control. Salmo 99:1. ¿Cómo comienza? Jehová reina. Temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines. Se conmoverá la tierra. Salmo 100:3. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Piénselo un momento, son salmos que nos enseñan acerca de un Dios que reina, que controla sobre todo, pero también del gozo del creyente por esa voluntad. No estamos hablando de que se conforma con lo que Dios hace, estamos hablando de un regocijo por lo que Dios hace. Y la prueba de que el creyente confía en Dios es gozo, es cántico a Dios. Y ante esa idea, ante la idea de que Dios reina, usted solo tiene dos opciones, y esas son las que nos da Salmo 95. Número uno, ¿cuál es la opción que usted tiene? Adora al Dios que reina. Adora al Dios que reina. Cuando llegamos delante de Dios, cuando vemos que Él reina, cuando vemos que Él tiene el control de cada situación que nosotros vivimos, nosotros tenemos la opción de adorarle. Vean la invitación que Él nos hace. Versículo 1. Al 3, 1 al 2, venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. ¿Cuál es la invitación? Ven, Dios aquí está. ¿Y cómo les podría parecer esta invitación a aquellos que ya no tienen un templo, a aquellos que están fuera de su casa, fuera de su tierra, fuera de su nación y que ahora son esclavos? Parecía que toda religión, todo rito se había acabado. Pero este salmo que David había escrito 500 años antes podía ser un alivio a estos hermanos. Ven. Esta es una invitación generosa. Inciso A, una invitación generosa. Regocíjate en Dios. Regocíjate en Dios. Una invitación generosa. Piensa en David. David está escribiendo este salmo y le está diciendo a los hermanos, ven, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo, lleguemos ante su presencia. Piensa en el sistema levítico. ¿Quién realmente podría entrar hasta la presencia de Dios? ¿Quién en todo el pueblo podía tener la oportunidad de llegar a la misma presencia de ese Dios que reina? Solo el sumo sacerdote. ¿Y cuántas veces cuando quería? No. Una vez al año. Una vez. David escribe este salmo y ni siquiera existe el templo, solo está el tabernáculo. Pero David entiende que no se trata solo del tabernáculo, porque David, aunque es el rey de Israel, no puede ni entrar al patio. David entiende que la relación con Dios se trata más que esa tienda hermosa. Entiende que la adoración de un creyente que clama es la que se conecta con Dios. Y hermanos, al considerar las evidencias de crecimiento en nuestra vida, tenemos que entender que el cristianismo es más que simple religión. Es más que simple ritualismo de leer la Biblia y orar, de cumplir con actividades en la iglesia. Se trata de adoración. Se trata de un creyente que clama a Dios. ¿Sabe? Esto es para aquel que pensaba que no podía hacer nada para el Señor. Esto era para aquellos hermanos que no eran sacerdotes, no eran levitas y no podían entrar a ese santuario. Pero David les dice, no, vengan, clamen, aclamen, cantemos a Dios con júbilo, porque nosotros podemos llegar ante su presencia con un corazón de adoración. Y entonces vemos la actitud, la misma actitud de gozo que vemos en todos los salmos alrededor. Una actitud de que sabemos que Dios controla todo y que por eso nos gozamos. Tú puedes regocijarte en Dios. Pero, ¿cuál es la razón? Inciso B, una razón grandiosa. Una razón grandiosa. ¿Cuál es esta razón? Entiende quién es Dios. ¿Quién es Dios? Note versículo 3 en adelante. Porque Jehová es Dios grande y rey grande sobre todos los dioses. Porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo y sus manos formaron la tierra seca. Aquí nos habla del sustentador de la creación, nos habla del creador. Note versículo 6, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Está hablando de un sustentador, de un creador. Pero no solo le adoramos porque Él nos creó, sino porque Él no solo es Dios, sino es nuestro Dios. Y si nosotros somos sus ovejas, Él es nuestro pastor. Queridos hermanos, la adoración va a depender de un corazón que entiende quién es Dios. Simple y sencillamente, Él es Dios. Porque Jehová es Dios grande y rey grande sobre todos los dioses. Es un Dios trascendente a tus circunstancias, tu espacio. Es un Dios que los cielos no pueden contener. Es el rey del universo. Y cuando entiendes quién es Dios, la pregunta es, ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo para llegar delante de ese Dios grande? Cuando entendemos quién es Él, nuestra actitud cambia. Hermanos, constantemente podemos llegar a la iglesia pensando, es que mira, yo soy un buen cristiano. Yo atiendo a todo lo que la Biblia dice. Yo leo mi Biblia, yo oro, yo cumplo con las actividades, yo cumplo con lo que me piden. Mis vecinos no tienen problemas conmigo. Mira, yo me veo un buen cristiano. Y lo único que hemos hecho entonces es cambiar de religión. Hemos cambiado los ritos de otra religión, hemos cambiado los ritos tal vez de una religión popular, o los ritos de una vida sin Dios, por los ritos cristianos, y pensamos que por cumplir con esos ritos cristianos, ya estoy bien con Dios. Pero la verdadera adoración viene de un corazón humillado delante de su Dios. No solo de rodillas que se doblan, sino de un espíritu humilde y quebrantado. Un espíritu que se humilla por la revelación de Dios. Vean lo que dice versículo 6. Venid, adoremos y postrémonos. Así se llama este sermón, póstrate, postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor. Y no solo estamos hablando de doblar la rodilla, estamos hablando de tener un espíritu quebrantado y humilde delante de Dios. El mismo David lo dijo en Salmo 51:17, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. No se trata de ritualismo, se trata de relación. Pero una relación que entiende quién es Dios y quién soy yo. Siendo que Dios es ese Dios grande, todopoderoso, siendo que Dios no tenía que ver mis circunstancias, que ver mis problemas, que atender mis asuntos. Él no solo es aquel que en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. ¿Sabe qué? Toda la creación está en la palma de su mano. Él tiene el control de todo. Pero ¿sabe qué? Siendo que Dios podría tener cosas más importantes que hacer. Vea lo que dice versículo 7. Porque Él es nuestro Dios. Nosotros, el pueblo suyo de su prado y ovejas de su mano. ¿Sabe qué? Cuando entendemos quién es Dios, cuando entiendo, oye, Él es el Rey del universo. Sí, no solo es el Rey, pero cuando entendemos quién es Él, y lo hacemos, nuestro Dios, Él deja de ser solo el Hacedor, el Sustentador, Él se vuelve nuestro Pastor. Ese Rey nos ve ya no solo como criaturas, sino como sus ovejas. Ovejas que ahora tiene que guiar, ovejas que Él cuida, que Él protege, que Él atiende. Y hermanos, qué reconfortante es saber que el Rey del universo, siendo tan trascendente, vino y nos buscó. Lo buscó a usted y a mí. Cantamos, fue por mí. Sí, Él es el Salvador de la humanidad, pero Él es mi Salvador. Sí, Él es el Dios del universo, Él es el Rey del universo, pero ¿sabes qué? Él es el Rey en mi vida, en mi corazón. Y esto cambia. La verdadera adoración viene de un corazón humillado delante de su Dios. No solo de rodillas que se doblan, sino de un corazón, de un espíritu quebrantado. Pero ¿sabe? Hay una segunda opción. Al considerar que Dios reina, tú puedes adorarlo, o tú puedes, número dos, ignorarlo. Ignora al Dios que reina. No hay más opción, hermanos. O lo adoras, o lo ignoras? Ahora, ¿sabes qué? Si tú lo ignoras, eso no quita que él siga siendo el rey. Si tú lo ignoras, no quiere decir que él deja de reinar. Solo quiere decir que tú no le estás haciendo caso. Nota lo siguiente, versículo 7, la segunda parte. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá, en el desierto donde me tentaron vuestros padres. Hermanos, toda la creación le escucha y le obedece. Toda la creación está en la palma de su mano. Una pregunta, ¿tú dónde estás? O sea, no se cae una hoja de un árbol sin que Dios no solo lo sepa, sino que lo mande. Una pregunta, ¿y tú? ¿Y yo? ¿Estamos obedeciendo a Dios? ¿Estamos dejando que el Dios que reina el universo reine en nuestras vidas? Y aquí también vamos a encontrar una invitación generosa. ¿Y cuál va a ser esa invitación generosa? No endurezcas tu corazón. No endurezcas tu corazón. Inciso A, una invitación generosa. No endurezcas tu corazón. ¿Y cómo es esto? Dice versículo 8, no endurezcáis vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masá en el desierto. Este salmo está haciendo alusión a Éxodo. Vamos, por favor, a Éxodo capítulo 17. Dijimos que una fiesta hace recordatorio, ¿verdad? Está conmemorando algo. Vamos a ver la conmemoración de esta fiesta. Porque si nosotros perdemos de vista esto, solo nos vamos a divertir. Nota Éxodo 17. Ahora, Éxodo 17 está después de Éxodo 14, ¿verdad? Bueno, de 14, 15 y 16. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa en Éxodo 14? Dios abre el Mar Rojo. Ya han pasado las plagas en Egipto. Ya Dios ha hecho ver su mano, no solo en todo Egipto, sino en el corazón de Faraón. Ya han pasado el Mar Rojo y de hecho capítulo 15 es un canto de celebración, de fiesta. Pero pasan 3 días y ¿qué sucede? 15:22 nos dice que llegan a un lugar que se llama Mara. ¿Y con qué se encuentran? ¿Con agua? ¡Amarga! ¿Y qué es lo que dice? ¿Qué es lo que dice el pueblo? ¿Qué hemos de beber? Y entonces Dios responde, les muestra un árbol y endulzan el agua. Y allí Moisés les dice al pueblo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Mira, yo soy Jehová, yo te voy a cuidar, pero tú tienes que escuchar mi voz y obedecer. Ok, ya pasó el agua. ¿Pero qué es capítulo 16? ¿Saben qué? Ahora tienen hambre. ¿Quieren comer? Y sí, Dios hizo tremendas obras allá, pero ¿y ahora? ¿Ahora qué vamos a comer? Y Dios les da el maná, y les envía el maná, y les dice, van a salir estos días, no agarres de más, confía en que mañana te voy a dar pan. ¿Pero qué hicieron algunos? Guardaron de más y se les echó a perder. Pero es que mira, Moisés, se nos echó a perder. ¿Qué dijo Dios? No guardes. Dios les iba a cuidar día a día. Luego les dice, van a guardar doble porción el viernes, para que el día de reposo no salgan a juntar. Porque el día de reposo yo no voy a dar pan. ¿Pero qué hicieron algunos? No guardaron, salieron el día de reposo, ¿y qué pasó? No había pan. Es que Moisés, no hay pan. Sí, pero ¿qué dije? ¿Están escuchando a Dios? No. Capítulo 17. ¿Cuál es el problema aquí? Otra vez tienen sed. Hermanos, han pasado dos capítulos, han pasado unos cuantos días. Dios les proveyó agua, Dios les está dando de comer. Pero llegan, ya no tienen agua, ¿y qué hacen? Se empiezan a quejar. Llegan delante de Moisés, 17:2, y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? ¿Y qué hace Dios? Dice, golpea la piedra y va a salir agua. Y sale agua y el pueblo toma, pero dice Moisés, versículo 7, y llamó el nombre de aquel lugar Masa. ¿Sabe qué significa Masa o Masa? No sé. Significa tentación, prueba. Y Meriba, rencilla, pleito, por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Jehová diciendo, ¿y cuál es la prueba? ¿Está pues Jehová entre nosotros o no? ¿Qué está pasando con este pueblo? Este pueblo no cree, ignora que Dios está con ellos. Aun cuando les ha puesto plagas para que salgan de Egipto, aun cuando les ha abierto el mar, aun cuando les da agua, aun cuando les da comida, ellos siguen diciendo, ¿y Dios dónde está? Y hermanos, fácilmente nosotros podemos ignorar a Dios de la misma manera. ¿Cuántas cosas no hace Dios en nuestra vida? ¿Cuánto suple y provee y atiende en nuestra vida? Y nosotros decidimos ignorar que Dios lo hace y decir, oye, pero es que yo trabajo. Es que mira todo lo que yo puedo hacer. No necesito de Dios. No necesito ir a la iglesia, no necesito colaborar, no necesito ofrendar, no necesito participar, porque mira todo lo que yo puedo hacer sin Dios. Pero hermanos, encontramos esta invitación, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Como en la provocación, como el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres. ¿Sabe? Un corazón humilde viene de la revelación de Dios y de nuestro entendimiento de quién es Él. Pero una oveja que no oye la voz de su pastor, ¿sabe qué va a pasar con ella? Se descarría, se pierde, se daña y se muere. Una oveja que no escucha la voz de su pastor se descarría, se pierde, se daña y se muere. El ejemplo de la generación que nos está diciendo es la generación que más vio las obras de Dios, pero que más ignoró a Dios. Dios les dio más oportunidades que a cualquier otra generación y ellos no quisieron escuchar. Más bien, ¿cuál fue su actitud? Provocación, tentación, murmuración e incredulidad. Ellos no creyeron que Dios era Dios. Y hermanos, si usted no entiende quién es Dios, eso no quita que Dios sea Dios. Lo voy a volver a repetir. Si usted no quiere entender quién es Dios, eso no hace que Dios deje de ser Dios. Dios va a seguir reinando, lo quiera o no lo quiera. Dios va a seguir gobernando cada situación. Pero una evidencia de nuestro crecimiento es entender que Dios reina, no solo en el universo, sino que Dios quiere que usted le adore. Pero ¿cuántos ignoran a Dios? ¿Y cuál es la razón? Una razón grandiosa. ¿Por qué no debes endurecer tu corazón? No ignores sus obras. Dice versículo 9. Me probaron y vieron mis obras. Un momento. ¿Qué obras vieron ellos? Sí, es cierto, vieron las plagas. Vieron cómo Dios proveyó y todo. ¿Pero qué pasó? O sea, ¿por qué pasaron 40 años en el desierto? ¿Se acuerda que este salmo es para conmemorar el cuidado de Dios en el desierto por 40 años? Ok. ¿Por qué el pueblo pasó 40 años en el desierto? ¿Fue porque que escuchó la voz de Dios? No, fue porque desobedeció, fue porque tentó a Dios y ellos vieron sus obras. ¿No quieres hacerme caso? ¿Vas a estar aquí 40 años? De hecho, si usted lee el libro de Números, primero está contando soldados para entrar a la tierra. Pero cuando ellos no quieren entrar, ¿sabe qué empieza a contar? Muertos. Ellos vieron las obras de Dios cuando empezaron a morirse también. Y ellos nada más están esperando a que toda una generación se muera para poder entrar. Y aún así Dios sigue siendo fiel. Dice versículo 10, 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga de corazón y no han conocido mis caminos. Piensen qué obras vieron, no solo salvación, sino muerte. ¿Se acuerda de Coré? ¿Se acuerda de la obra de Dios que hizo cuando Coré se rebeló? ¿Qué pasó? Se abrió la tierra. ¿No eso es una obra de Dios? No solo Dios salvó. Ellos seguían siendo su pueblo y sus ovejas, pero eran ovejas que no seguían sus pisadas. Y como dije, cuando una oveja no escucha la voz de su pastor, se daña, se descarría, se pierde y se muere. Hermanos, ¿estás adorando a Dios o estás ignorando a Dios? Dios reina. Él reina. Ellos tenían pruebas para creer que Dios era Dios. Ellos tenían suficientes evidencias, pero ellos quisieron ignorarlas. Más bien se preguntaron, ¿será que Dios está entre nosotros? ¿Cuál es nuestra actitud hacia Dios? Hermanos, al considerar las obras de Dios, al considerar quién es Él, al considerar que toda la creación está en la palma de su mano, tenemos que entender que Dios reina. Y porque Dios reina, tú debes postrarte delante de Él. Es que tienes dos opciones, o le adoras o le ignoras, pero lo que tú deberías de hacer, debería ser postrarte delante de Él. Como dijimos, no solo de rodillas, sino en esa actitud humilde, esa actitud quebrantada. Hermanos, ¿qué tiene que hacer Dios para quebrar tu corazón y que tú vengas delante de Él? Porque ¿sabe una cosa? Este Salmo 95 es citado en el Nuevo Testamento. Vamos a ir a Hebreos 3. Hebreos capítulo 3. Comienza este libro diciendo, Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Dios sigue hablando. Y dice que el Hijo lo constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Nos vuelve a decir que Él es creador. Y nos dice quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. Nos vuelve a decir que Él es sustentador. ¿Qué quiere decir? El Hijo tiene todo en la palma de su mano. Estamos hablando de lo mismo. Y capítulo 3, versículo 7 dice, por lo cual, y note esto, como dice el Espíritu Santo. Hermanos, si hay alguien hablándote esta mañana, no es el Pastor Miguel, es el Espíritu Santo. Y espero que así lo tomes. ¿Por qué? Porque vez tras vez Dios va a estar hablando a tu corazón. Y si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Nota que aquí ya no dice Masá y Meriba, dice como en la provocación, en el día de la tentación, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me provocaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón. Y este es el problema. ¿Dónde está tu corazón? Mateo dice que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Sabes qué? La creación está en la palma de la mano de Dios. ¿Y tu corazón dónde está? ¿Dios reina en tu corazón o tu corazón nada más está vagando? No han conocido mis caminos, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y aquí encontramos la raíz. La raíz es un corazón duro, pero la razón de un corazón duro es un corazón que no cree. ¿Se acuerdan qué hicieron los israelitas cuando no tenían agua? Dijeron, Jehová está entre nosotros. Y esa es la misma pregunta que muchos de nosotros nos hacemos. Señor, ¿dónde estás? ¿Dónde estás en medio de esta situación difícil? ¿Dónde estás en medio de esta crisis económica? ¿Dónde estás cuando mi familia se está desmoronando? ¿Dónde estás cuando estoy a punto de perder el trabajo? ¿Dónde estás? Y es porque no entendemos quién es Dios. Que Dios es el Dios que reina. Y como no creemos y como hemos endurecido nuestro corazón, desobedecemos a Dios. Pero note lo que dice versículo 13. Esta es la solución que Dios da. Antes, exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. ¿Cuál va a ser la solución a un corazón duro? Que nosotros como iglesia podamos animarnos, podamos exhortarnos unos a otros, podamos decirle, hermano, no lo vi. Está pasando por alguna situación, hay algo por lo que debamos orar, necesita algo. Pero a veces somos más buenos para decir, hermano, no vino. Usted anda mal. Esa no es la exhortación que Dios busca. Es una exhortación que anima a la unión del cuerpo. De hecho, encontramos esta misma exhortación en capítulo 10, versículo 24 y 25. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. La solución a un corazón duro es animarnos, exhortarnos entre hermanos. Queridos hermanos, usted y yo necesitamos tener un corazón sensible a la voz de Dios. Pero si nos estamos endureciendo, a veces necesitamos ser como las nueces. Allá en la iglesia Genezaret hay un nogal y en esta temporada han caído muchas nueces. Y sabe, a mí me sorprende, porque yo puedo agarrar dos nueces, las pego una contra otra y ya se quebraron. Y pues ya nada más voy quitando la cáscara dura y ya me las voy comiendo. Y le digo que me sorprende porque yo soy de Puebla. Arriba Puebla. Yo soy de Puebla y en Puebla la nuez típica es la nuez de Castilla. Ahora, para los que conocen la nuez de Castilla, no es una nuez que usted pueda agarrar con su mano y quebrarla. Primero se quiebra su mano que la nuez. Y yo siempre veía cómo mis papás, para quebrarla, o agarraban el martillo, o agarraban una piedra, o de plano lo que hacían es que se iban a la puerta, cerraban la puerta, y ya quebraban la nuez. Era la única manera de quebrarlo. Y sabe una cosa, hermanos, me pregunto, ¿qué necesitamos para que Dios quiebre nuestros corazones? ¿Qué necesita usted para que Dios lo traiga de nuevo delante de su altar con un corazón sensible? ¿Qué necesita? ¿Necesita la enfermedad de un familiar? ¿Necesita perder su trabajo? ¿Necesita que haya una muerte para quebrar su corazón? ¿O prefiere, como decimos, ponerse flojito y cooperando? Y venir delante de Dios con un corazón humillado delante de Él. Porque hermanos, podemos adorarlo o ignorarlo, pero la verdad es que necesitamos, debemos adorarlo, porque Él es el Dios que reina. Y tú deberías llegar esta mañana y postrarte delante de Él. No digo que llenes el altar, no digo que te arrodilles ahí en tu lugar, porque podrías hacerlo. Y tu corazón podría seguir orgulloso delante de Dios. Pero una evidencia de que tú estás creciendo es que entiendes que esto no se trata solo de religión. No se trata de profesión. Porque de hecho, dice Hebreos 3:14, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. De hecho, el llegar delante de la presencia de Dios, como nos decía el Salmo 95, nos debería animar a esto. Vea capítulo 4, versículo 14 al 16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y hermanos, es que sí es cierto, pecamos y fallamos. Somos débiles y Dios lo sabe y se compadece de nosotros. Pero lo que deberíamos de hacer, en vez de alejarnos porque pecamos, es que necesitamos aún más acercarnos a Dios. Es que necesitamos venir delante de su presencia y pedir socorro. Es que el pecado que tú tienes en tu vida debería ser un tormento para ti. Es que el pecado que guardas en tu corazón debería ser algo que pudieras traer delante de Dios y decir, Dios, ya no puedo más, ayúdame. ¿Se acuerda? David escribió este salmo diciendo, vengan, aclamemos a Dios, cantemos con júbilo, lleguemos ante su presencia, cuando él no podía ni llegar al patio. Pero, ¿sabe? Fue porque él entendió que aquel que clama a Dios, que aquel que aclama a Dios, que aquel que llega ante su presencia, es aquel verdadero adorador. Hermanos, y tú y yo podemos pararnos aquí y cantar bien bonito y abrir la Biblia, pero eso no refleja que tú estés dejando que Dios reine en tu vida. Puede ser solo religión. Puede ser solo tradición. Cantamos, es un privilegio estar en su presencia, meditar en quien proveyó mi fe. Al recordar quién es él, me postraré. Póstrate, póstrate, es Señor de las edades. Es Señor de esplendor, de rodillas te humillas para amarle más y más. Póstrate. Hermanos, necesitamos entender que la manera en que nosotros podemos rendirnos a Él es llegando y rindiendo todo a Él. Y si tú aún hoy tienes un corazón duro, déjame decirte que hay hermanos a tu lado que pueden estimularte, que pueden exhortarte, que pueden animarte al amor y a las buenas obras. Hermanos, esto no es como el uno. ¿Ha jugado uno? Cada quien tiene su juego de cartas. Hay una carta aquí en medio. Y todos están jugando. Todos ponen. Pero la verdad es que todos están jugando para quedarse sin cartas, ¿verdad? Lo que quiere uno es ganar. No estamos aquí así en la iglesia. Estamos aquí en la iglesia para que todos crezcamos. Efesios 4:12 dice, hasta que todos lleguemos. Ustedes tienen el versículo aquí, ¿verdad? Bueno, no está completo. Vamos a buscarlo y así terminar. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuánto te falta para llegar a ser como Cristo? Nos falta mucho. Okay. Pero ¿sabe qué? Aquí no es solo que usted crezca. Aquí es de que todos crezcamos. Y si el otro hermano se está endureciendo, ese es su problema. No. Somos un cuerpo. Imagínese un cuerpo con orejotas. ¿Cómo se vería? Sería un fenómeno, ¿verdad? Y a veces así crecen las iglesias. Uno crece más que otro, el otro ya se estancó, el otro, bueno, pues, ¿qué importa? No, es que todos debemos de crecer. Porque Dios reina, tú debes postrarte delante de Él. Vamos a orar. Gracias Dios por tu palabra, gracias porque podemos ir a ella. Y ataca y confronta aquellas cosas que permitimos en nuestra vida, Señor. Cuán infieles somos a ti. Cuán fácil es para nosotros salir de aquí y quitarnos la careta de cristiano y volver a aquellos pecados que tanto practicamos. Perdónanos, Señor, porque ese corazón duro que hemos hecho es consecuencia de dejar el pecado en nuestra vida. Ruego, Señor, por esta iglesia, por la iglesia Emmanuel, que tú los ayudes a fomentar el crecimiento, no solo personal, sino grupal, Señor. Pero puede que en esta mañana haya alguien que tenga un corazón duro delante de ti. Señor, te rogamos que tú quiebres su corazón. Que tú quebrantes su corazón de modo que pueda volver a ti. Padre, necesitamos de ti. Necesitamos llegar delante de tu presencia y postrarnos. Tener corazones humillados delante de ti y declarar que tú reinas no solo en el universo, no solo en las circunstancias de la vida, sino en nuestra vida. Padre, declaramos que tú eres nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro Pastor, y a ti nos entregamos hoy. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.